Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal llevan la mañana? ¿Notan el calorcito de la primavera? ¿Ven el cielo un poco más despejado? Bueno, pues aproveche el momento porque viene otra tormenta de impacto. Sí, sí, otra más. Les hablábamos de Samuel estos días y ya está asomando el hocico Terés o Teresa. No sé al final cuál le van a poner, si el nombre en francés o lo vamos a pronunciar en español. Pero bueno, que viene Teresa, que además va a afectar solo a Canarias y que empezará a notarse ya mañana miércoles. Fíjese si será raro este año que el consorcio meteorológico que bautiza estas borrascas está a punto de quedarse sin nombre ya, ¿eh? Que poner este año, por lo menos. Con la Z se acaba el abecedario de tormentas de este año y vamos por la T. Es que nunca se había llegado a una letra tan lejos desde que se formó este modo de nombrar las tormentas en este lado del Atlántico. Llevamos para 17 ya borrascas de este tipo. Récord absoluto. Este año se está batiendo ese récord y aún no hemos dejado el invierno, ¿eh? Pero este año se despide a lo grande, desde luego, con vientos, con lluvia, incluso se espera que con nieve. No me dirán que no es una forma colosal de despedirse, ¿eh?, para este invierno. Nosotros, antes de que empiece a llover, nos hemos puesto el casco de obra y nos hemos venido aquí con la fregoneta al exterior de los estudios. Nos hemos venido hasta el municipio de Telde para asistir a la primera piedra, a la colocación de la primera piedra de un edificio de 36 viviendas protegidas y 34 plazas de garaje que promueve el gobierno de Canarias a través de su consejería de vivienda. Una acción que trata de responder a uno de los mayores retos, de las mayores angustias de miles de ciudadanos en Canarias, por lo menos buena parte de ellos, el acceso a una vivienda. No se trata de regalársela a nadie, pero sí de que haya mayor disponibilidad de este bien tan preciado para quienes no pueden permitirse unos precios como los actuales en el alquiler y no digamos ya en la venta. Al menos una oportunidad para salir adelante en un asunto que en 4 años ha cambiado la forma de ver el futuro para peor de miles de personas, ¿eh? Quizá usted que nos está escuchando, pues vive de alquiler y ha notado cómo su capacidad adquisitiva se ha mermado notablemente en este periodo de tiempo, ¿eh? No es los mismos los contratos que se firmaban justo después del COVID que los que se firman ahora. Desde luego. Además, hace unos días se aprobaba el nuevo decreto regulador del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias y de la adjudicación de viviendas de promoción pública, que entre otras cuestiones cambia el modo de acceder al parque público. Se acaban de esta manera esos sorteos que dejaban a la suerte la asignación de vivienda pública y se cambia la manera de baremar las necesidades de cada familia. Y se agiliza, ojo, los trámites para lograrlo, lo cual responde a una necesidad perentoria: simplificar el papeleo y dar más rapidez a estos trámites. Bueno, y vamos a hablar de la situación de la vivienda, una de las grandes preocupaciones de los canarios, y nos preguntaremos si estas fórmulas se pueden aplicar, sobre todo las que reducen la burocracia, a la construcción y promoción de vivienda en el libre mercado. ¿Qué falta hace? Hay una gran demanda y hasta que esa oferta no aumente para satisfacerla, los precios, me temo, señoras, señores, amigos, amigas, que no van a bajar. Bueno, y sigue la huelga de médicos en busca de su estatuto profesional específico que tiene que soportar estos profesionales, no solo turnos exageradamente grandes, sino también la violencia verbal y a veces física de algunos pacientes. Pero fíjense cómo a veces de un racimo de cerezas uno tira y saca otra. De una noticia uno empieza a escarbar y saca otra. Ayer estábamos hablando en este mismo programa de la violencia que tienen que soportar los médicos. En general, los sanitarios lo vienen denunciando hace tiempo. Habíamos hablado de la situación de los enfermeros y ayer nos ocupábamos de los médicos. Hablábamos con el vicepresidente del Colegio de Médicos en Santa Cruz de Tenerife, que nos confirmaba esta situación y este lamentable aumento de casos. Y también hablábamos con María, una médico, que nos contaba que había tenido que soportar esta situación. Pero ojo a lo que nos decía María, porque una de las principales causas, y aquí es donde aparece otra de las noticias que no esperábamos, una de las principales causas de problemas con los pacientes es cuando se ven impelidos, se ven obligados por estos prácticamente a que les den una baja, incluso cuando ellos creen, cuando los propios doctores creen que lo necesitan. Escuchen a María.
Aproximadamente entre un 20 y un 30% de los pacientes que tengo en IT están mintiendo. O sea, y nos vemos que no podemos hacer otra cosa porque si intentamos actuar, pues vienen este tipo de agresiones o de situaciones tan desagradables y te condiciona tu trabajo diario.
O sea, lo que nos está contando María es algo que se sospechaba, ¿no? Que hay gente que, ojo, hay un 70% que sí, ¿eh? Pero ella estima hasta en un 30% de las personas que no deberían estar de baja y que ella no les daría esa baja, pero que se ven obligados por miedo, es lo que nos dice ella. Abundaba aún más, porque claro, sorprendido le decíamos que, pero tanta gente a usted le obliga a darle la baja porque si no se enfada, decía que sí, escuchen.
Está viendo que está mintiendo y claro, no tienes medio para poderle decir, mira, ya está bien, ponte a trabajar, ¿no? Porque te da miedo esa actitud que vaya a tener el paciente o que no tengas el respaldo suficiente para poderle dar un alta o, sí, no sé, o la baja al principio.
Pues eso, que al final el miedo les lleva a tomar decisiones médicas que no tomarían si no fuese por esa presión que están soportando. Y ojo, que estas personas que buscan una baja que no merecen, no es que al final estén estafando a su empresa solo o a la seguridad social, es que están haciendo un enorme daño a la mayoría inmensa de personas que sí necesita esa baja, a las que colocan bajo sospecha, cuando a lo mejor esa baja es un poco más larga, ¿no? O sea que nos encontramos con una actitud absolutamente reprochable, pero que, ya ven, los médicos confirman que existe a la hora de enfrentarse a estas personas. Y luego está la seguridad de los médicos, evidentemente, que deberían poder tomar sus decisiones sin tener que padecer el miedo, sin tener que soportar el miedo a lo que pueda pasar si hacen lo que ellos consideran que tiene que pasar. Vamos a por el día. Benítez, te iba a decir buenos días, pero te voy a decir hello, hello again.
¿Cómo hello, hello again. Sí, 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 sí. La verdad es que vaya temazo que acabas de sacar de los años 80, ¿eh?
Para que veas, ¿eh? Uno tiene cierto gusto musical, pese a todo, oye, pero además recorriendo todas las décadas, ¿eh? No me vayas a centrar a mí solo en los 80, ¿eh? Que ayer estábamos hablando con la... Ayer salimos con las K-pop, ¿no? Por ejemplo.
Sí, eso sí,
más,
sí.
Más de ahora no puede ser. Bueno, ¿cómo va la mañana? Cuéntanos, ¿qué menú tenemos hoy?
Pues mira, hoy estamos en Telde, desde la ciudad de los Faicanes, con motivo de la primera piedra de vivienda protegida. Canarias busca nuevas viviendas, son más pequeñas, rápidas de construir, con modelos compartidos como el co-living, co-housing. Vamos a charlar con un especialista en la materia, Isidro Martín, también con el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez. Tendremos también al alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, e intentaremos encontrar claves que pongan de relieve las similitudes entre los resultados de los comicios electorales de Castilla y León y Canarias. Vamos a hablar con dos especialistas, entre otros asuntos.
Pues aquí estamos, en esta ciudad de Telde, efectivamente, pues atentos a la colocación de esa primera piedra de vivienda protegida en esta promoción en la que estamos esta mañana y que nos va a servir de excusa para hablar de este asunto, de este problema que preocupa a tantos y tantos canarios. Pero antes, a las 7:09 minutos, nuestros titulares. Sigue la huelga médica sin acuerdo.
Los médicos siguen de huelga y el conflicto con Sanidad se enquista con posturas cada vez más alejadas reclaman un estatuto propio, mientras el ministerio habla de motivaciones políticas. En Canarias el seguimiento rondó el 14% aproximadamente, aunque los sindicatos lo elevan mucho más. Mientras tanto, continúan las protestas en varias regiones sin una solución cercana.
Y las RUP se reúnen en Canarias para exigir más apoyo de la Unión Europea.
Las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, incluida Canarias, han firmado en Tenerife una declaración conjunta para defender un trato específico en el próximo presupuesto europeo. Reclaman más fondos y medidas adaptadas a su lejanía, especialmente en agricultura y pesca. También apuestan por actuar unidas para reforzar su peso en Europa y proteger su desarrollo económico y social en los próximos años.
FAPA La Palma alerta sobre la nueva ley de docentes.
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de La Palma muestra su preocupación por la futura ley de autoridad docente. Critica que prioriza los derechos del profesorado y deja fuera a familias y alumnado. También alerta de que la presunción de veracidad y el apoyo legal al docente están poco definidos. Piden aclarar responsabilidad y atender otros problemas en las aulas, como la falta de recursos o la salud mental.
Claro, los padres y madres de La Palma se preguntan, oye, ¿si el profesor es culpable? Claro, cuando hay casos menos de estos, en fin, hay un debate interesante en este asunto frente a una situación que todos vemos claro, que es que el profesor está perdiendo autoridad frente a los alumnos. Y Teresa, llámenla ustedes como quieran, pero el caso es que lo que nos viene marca un récord, ¿eh?
Tirís, la nueva borrasca que afecta a Canarias desde mañana. Ya es la número 19 de la temporada 2025-2026. Esto es un récord absoluto. La EMED alerta de fuertes vientos, tormenta, granizo, rachas intensas de viento, sobre todo en las islas más montañosas, mientras que la península, fíjate, ahí tendrán un tiempo mucho más estable, es decir, que afectará mucho más a Canarias.
Triste, dura y... ¿qué quieren que les diga? Nos parece esta injusta, la derrota de la Unión Deportiva Las Palmas en Albacete. Juanjo Ramos.
Y no se puede decir que fuera injusta. Buenos días, porque a pesar del buen inicio de la Unión Deportiva, que se adelantó con un gol de Miyashiro, en la segunda mitad apretó mucho el Albacete y fue un vendaval en los últimos minutos hasta que consiguió el empate en base a un penalti que transformó precisamente el gran canario Yeste Betancor. A continuación, ya en ese tiempo de alargue, tuvo más ocasiones el conjunto manchego y Obenc acabó logrando el 2-1 definitivo. Fin a la mini racha del conjunto amarillo, que no se hace cerca a los puestos de ascenso directo, podía haber estado a un punto, se queda a cuatro de las dos primeras posiciones que ocupan en este momento Racing de Santander y Deportivo de La Coruña. Además, es noticia la entidad amarilla por el convenio que se firmará para su participación en la reforma del Estadio de Gran Canaria. Aportará alrededor de 60 millones de euros y se quedará con la explotación completa durante muchos años del recinto deportivo. Para hoy hay que apuntar un partido a las 7 de la tarde de Copa de la Reina, partido de vuelta de la semifinal que va a jugar el Costa de Tenerife contra el Atlético de Madrid. Tiene que remontar el 1-0 de la ida. Y a las 7:30, doble compromiso para los representativos canarios en la Basketball Champions League de baloncesto. Visita la Laguna Tenerife al Palacanestro Trieste y recibe el Dreamland Gran Canaria al Nimburg. Es la última jornada de la segunda fase. Los dos equipos deben estar en cuartos de final.
A ver, por favor, pónganse en fila las borrascas que están viniendo hacia Canarias, ¿eh? Pónganse en fila, como dice el chiste, organícense, porque es que se están acumulando, se nos van acumulando las borrascas aquí a las puertas de las islas. ¿A cuántas esperamos, Javier?
Y las que quedan. Yo recuerdo esa serie de YouTube, que se hacía aquí en Canarias hace muchos años, hace décadas incluso, divertida. Yo creo que queda un capítulo todavía por ahí que decía ni una, ni dos, ni tres, sino dos tormentas se acercan a Canarias. Entrarán hoy por las islas occidentales, dejará una intensa inestabilidad meteorológica. La primera, la borrasca Samuel, una borrasca fría, aislada, de gran tamaño, activará avisos amarillos por rachas de viento de hasta 100 kilómetros en La Palma y Tenerife. Después se extenderá en Gran Canaria. El aire frío hará bajar la cota de nieve en las cumbres del Teide y zonas altas de Gran Canaria. Por la tarde, el estado del mar empeorará considerablemente, con olas de hasta 4 a 7 metros. Y sin apenas tregua, llega la borrasca Tirís. Esta traerá fuertes lluvias, es decir, en los próximos días vamos a tener viento fuerte, mala mar, lluvias y nieves en zonas altas.
Y más frío, ¿no? O sea que...
Y más frío.
Ya uno no va a saber cuándo es Samuel, cuándo es Tirís, quién va pasando de un lado a otro. Hoy todavía se va a aguantar el tiempo en esta estabilidad que nos ha dejado pues bueno, prácticamente la última semana. Pero ojo, que a partir de mañana ya ven que la cosa cambia. Oye, y viene hasta nieve y todo, ¿eh? Esto es tremendo.
Sí, va a bajar considerablemente la cota de nieve. Veremos nieve seguramente, no sé si en Gran Canaria, en Tenerife y La Palma, pues, con toda probabilidad veremos nieve a partir de mañana.
Bueno, pues esta es la previsión del tiempo que nos ha traído hoy Riu Hotels and Resorts.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y nuestro diario de abordo llega de la mano de Atlantic Canarias. ¿Qué tal, Guillermo García? Buenos días.
Hola, Roberto González. Buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, no guardes el abrigo, ¿eh?
No, yo me estoy preguntando dónde acaba Tirís y dónde empieza Samuel. Es que es lo que no tengo yo claro.
No lo vamos a saber, yo creo.
Ni siquiera sé si decir Tirís,
Terés, de continuidad, ¿eh?
O Teresa, o en fin, esto de los nombres.
Tirís, Terés, bueno, sí, en fin. Como esto es un consorcio, ¿sabes? El que quien pone los nombres es un consorcio que está en este lado del Atlántico, en el que, bueno, están Luxemburgo, Francia, está España, al final. Bueno, hay nombres pues, más hispanos y hay nombres más franceses.
Sí.
Si lo han puesto allí, pues será Tirís, probablemente, Tirís, ¿no? Pero bueno, Teresa para los amigos.
Bueno, Teresa para los amigos, efectivamente. Oye, hay que hablar de hidroaviones, Roberto, porque en las dos capitales canarias tenemos estos días a varias hidroaviones haciendo maniobras. Y la verdad que ha llamado la atención de la gente. Incluso algunos se sorprendían. Bueno, ¿habrá algún incendio? ¿Está pasando algo? No está pasando nada. Son aeronaves Canadair CL-215T pertenecientes al grupo del Ejército del Aire y del Espacio, que han llegado pues desde el pasado viernes. Están en la base aérea de Gando y están haciendo pues varias maniobras de adiestramiento en la preparación de la campaña de lucha contra incendios forestales de 2026. Así que tranquilos, que no hay ningún incendio forestal. Los estamos viendo. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, yo los he visto volar muy bajito, eso sí, me ha llamado la atención, pero bueno, evidentemente tienen que hacer la maniobra de recoger el agua, ¿verdad? Y de lanzarla, que no están recogiendo, sino simplemente están haciendo la maniobra de aproximación como si estuvieran cogiendo el agua. Pero vamos, que nadie se asuste, que nadie se alarme, que son maniobras que están teniendo lugar en aguas canarias. Más allá de eso, y más allá de Tirís y de Samuel, parece lo de Tirís me recuerda como alguna canción, ¿no? Tirís. Quería contarte la historia de lo que ha ocurrido en Tejina estos días. Fíjate, varios residentes en Tejina, en la isla de Tenerife, en el barrio Laguerano de Tejina, han construido, atención a esto, por sus propios medios, Roberto, una marquesina de una parada de guagua en la carretera general ante la inacción del Cabildo en este sentido. Llevan desde el año 99, que se dice pronto, desde el año 99 pusieron el primer escrito en el Cabildo pidiendo, estos vecinos de la Somada, en una parada de guagua que hay en la carretera general, pues pidiendo que se ponga esta marquesina, y nadie les ha escuchado. Bueno, pues ni corto ni...
Será difícil hacer una marquesina.
Por eso digo, que no sé, que tampoco cuesta tanto.
Que no va a hacer un puente, ¿eh?
Al parecer algo tiene que ver el PGO, el Plan General de Ordenación Urbana de la Laguna, pero caramba, también para poner una marquesina. En fin. Bueno, el caso es que han cogido unas maderas, unos maderos verticales, unas sillas de madera que estaban abandonadas, unas lonas, y a modo un poco de solución barra protesta, vamos a decirlo así, protesta simbólica, pues han hecho esta marquesina. Nos lo ha contado Ciro Molina, que es presidente de la Asociación de Vecinos de las Tres Calles.
Pero en el año 99 se pidieron marquesina, que ya le pusieron, los propios vecinos le pusieron asientos y demás.
Sí.
Y le pusieron el color verde porque es el de las guaguas, ¿no? Debido al ingenio de los vecinos de la Somada, ¿no?
Bueno, pues debido al ingenio de los vecinos de la Somada, a ver si alguien en el Cabildo, porque la carretera general es competencia del Cabildo, les escucha una vez por todas y les pone una marquesina. Caramba, que con tanta Tirís y tanto Samuel y tanta lluvia y tanto frío... No te digo yo, coger una guagua en Tejina a primera hora de la mañana, vamos, lo que tienen que pasar los tejineros.
Hombre, así un poquito que... de vergüenza, un poquito de vergüenza, un poquito de apuro les dará, ¿no? A ver, ahora...
Digo yo, con esta lluvia...
No, a ver, ahora como los vecinos por su cuenta montan su marquesina y dirán... Joder,
además,
no
tal y como nos decía este representante vecinal, hay mucha gente con esa guagua para ir al centro de salud. Estamos hablando de gente mayor, o sea que cuidado con eso, ¿no? Bueno, oye, quiero contarte antes de terminar dos sucesos que han ocurrido en el día de hoy, que de estos que nos gusta contar en esta sección, Roberto, ¿eh? Fíjate este titular. Casado un conductor, casado con Z, lógicamente. Casado un conductor de taxi en Las Palmas de Gran Canaria, sin título, con el taxímetro trucado y drogado. Ha ocurrido...
No le faltaba nada, ¿eh?
Sí, no, desde luego. Esto que le pasa a un particular, bueno, tampoco justificable, pero bueno, pero que le pase a un profesional del taxi, el hombre no llevaba ni título habilitante, el taxímetro estaba trucado y encima iba drogado. Pasa un control de droga y da positivo, lo ha informado
muy profesional,
el...
Muy profesional tampoco.
No, pero ¿sabes por qué lo pararon encima? Porque iba fumando, Roberto.
Pero bueno...
La unidad de la policía local lo para porque iba fumando y descubre todo esto. Es que de verdad hay que ser, ¿eh?
No le faltaba ni
no
una.
No le faltaba ni, de ni, nada.
Ni, se lleva todas las pegatinas el tío, no le falta ni
no le, no falta le faltaba. Ni
una. Bueno, por lo menos no llevaría nadie a bordo, ¿no?
Pues mira, ese dato sí que no lo tengo, la verdad.
¿Tú te imaginas el pasajero que fuese detrás y de repente paran, empiezan a hacer las pruebas y el hombre detrás, atónito, viendo cómo iba dando pruebas en cada una, cómo iba dando positivo en cada una de las pruebas que le hacían, que no tenía licencia, que el hombre iba fumando.
Encima que va drogado. Que
sáquenme de aquí, por
tiene,
favor.
Que tiene el taxímetro trucado, te pones a fumar para que te guarde la para que te pare la policía local. Es que muy inteligente no era, ¿eh? Oye, bueno. Y ha pasado otro suceso curioso, ha pasado en un vuelo que aterrizó en Varsovia procedente de Tenerife Sur. Ha sido detenido una persona, un español de 27 años, no nos pone si es canario o no, pero repito, el vuelo salía de Tenerife Sur hasta Varsovia, y el hombre, que ya se mostró muy nervioso y, bastante problemático con la tripulación del vuelo durante el vuelo hasta Varsovia. Ojo a esto, nada más aterrizar, cuando el avión estaba todavía en la fase de rodaje en la pista, abrió una de las puertas, hizo saltar la pasarela de emergencia, esta que te desliza, saltó por esa pasarela y empezó a correr por la pista del aeropuerto, imagínate.
Bueno, o sea, al final la pasarela hinchable esta.
Sí, sí, la pasarela hinchable, o sea, forzó la puerta, logró, no sé muy bien cómo, la verdad, según dice la información de EFE, que saltara esta pasarela hinchable, saltó y empezó a correr por la pista del aeropuerto. Bueno, fue detenido, está en un centro de entrenamiento para extranjeros y va a ser enviado a España, seguramente no, para ser juzgado por un delito contra la seguridad aérea, que no es ninguna broma, Roberto.
¿Qué tío? Este tío no conducirá un taxi, ¿no? A ver si es el mismo.
A ver, capaz vaya, de vaya. Todo. En fin, perfiles. Esto
gracias,
es lo que es,
Guillermo.
Hasta luego.
Venga.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
La inteligencia artificial ya no es futuro, es decisión, estrategia y negocio. Los días 19 y 20 de marzo, Digion Canarias reúne en Infecar a empresas y voces que están marcando el rumbo de la transformación digital. Encuentros, networking y un programa diseñado para pasar a la acción. Consigue tu entrada en digion-canarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
El servicio de urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
El 20º Festival de Música Religiosa de Canarias llega a Gran Canaria el 19 de marzo en Nuestra Señora de los Dolores de las Palmas y el 20 de marzo en la Iglesia de Santa Brígida. Más información en musicareligiosacanarias.com. Disfruta de la mejor música sacra internacional con el patrocinio de Islas Canarias.
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda fónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Tu negocio exige resultados y en Ford respondemos con hechos. Cerramos 2025 como líderes de ventas en España gracias a profesionales que, como tú, buscan un vehículo a su altura. Con la máxima seguridad de las 5 estrellas Euro NCAP en toda nuestra gama, elige entre eléctrico, híbrido enchufable o diésel. Y ahora con el Plan Auto Plus, la elección es más fácil que nunca. Ford Pro. Hechos, no palabras.
No esperes más. Vuelven los 10 días de Kia Canarias como nunca antes. Prepárate para descubrir los precios más impactantes del año. 10 días, 10 oportunidades, una decisión. Tu nuevo Kia desde 13.990 euros. Vive los 10 días de Kia Canarias. Consulta condiciones en kiacanarias.es.
¿Existirá un menú de noche en Las Palmas? Pues sí, en Restaurante Casino Las Palmas por 20 euros redondos. Elige plato de la carta, bebida y postre. De lunes a domingo, excepto días de dinner show. Restaurante Casino Las Palmas. La noche se disfruta. Mayores de 18 años.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues las urnas han vuelto a dibujar el mapa político en Castilla y León con un escenario bueno que mantiene algunas inercias, también introduce nuevos matices. Ya saben ustedes que el Partido Popular ha vuelto a imponerse, que no tiene mayoría absoluta, que Vox pensaba dar el pelotazo y no ha sido así, lo cual, aunque ha obtenido un procurador más que en las pasadas elecciones, deja con esa sensación de no haber logrado los objetivos, mientras que el PSOE, con los peores resultados que manejaba, pues mejora ligeramente su posición, quedando como principal fuerza de la oposición. Hoy hemos escuchado, en las últimas horas, al ministro canario Ángel Víctor Torres, bueno, pues un poco señalando al PP, diciéndole que para qué quiere adelantar elecciones si el resultado que obtiene es este. Nosotros nos preguntamos políticamente qué ventajas se está obteniendo por parte de un partido que adelanta elecciones, que las gana, aunque no consigue gobernar en solitario. ¿A quién beneficia esto? Y de otra manera, visto desde Canarias, ¿podemos hacer una lectura en clave propia de lo que está ocurriendo en estos comicios, Extremadura, Aragón, ahora Castilla y León? ¿Hay paralelismos entre los contextos políticos de esas comunidades autónomas y nuestro archipiélago? Bueno, pues acudimos a los expertos en esta ocasión. Contamos con Maite Fernández Valderas, es psicóloga especialista en psicología de empresa y de las organizaciones. ¿Qué tal, Maite? Buenos días.
Hola, Roberto. Buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Y también nos acompaña Jordi Rodríguez Virgilio, que es profesor de comunicación de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo está? Bien. Buenos días.
Muy buenos días. Muy bien.
Bueno, camino de Canarias, ¿verdad?
Sí, en breve cogeremos el avión para ir esta tarde para allá.
Bueno, luego contamos para qué viene Jordi Rodríguez Virgilio en esta ocasión. Bueno, Maite, vamos a responder al ministro Torres. ¿En qué beneficia a un partido, en este caso al Partido Popular, en qué puede beneficiar adelantar unos comicios donde es verdad que tampoco está logrando sus objetivos, si estos objetivos eran despegarse o conseguir mayoría absoluta o despegarse de Vox, aunque si de lo que se trata es demostrar la debilidad del Partido Socialista, sí que, digamos, lo está logrando. ¿Qué beneficia?
Yo creo que la lectura del resultado de estas elecciones tiene varios ejes, ¿no? En principio, el que el Partido Popular pueda adelantar unas elecciones, pues entiendo que va sobre todo vinculado a al ejercicio de gobierno, ¿no? Y que a nivel, bueno, sin contradecir al ministro, pero al final también es una estrategia de trasladarle a la ciudadanía que el Partido Popular en este caso tampoco gobierna, digamos, dependiendo de o en manos de otros partidos, como puede ser que en ese sentido pueda ser una variable a favor y que en este caso perjudicaría más al Partido Socialista, que gobierna quizás sujeto o dependiendo, ¿no?, de otras opciones. Por otro lado, el resultado también de estas elecciones últimas lo que pone de manifiesto que hay un distanciamiento mayor de lo que es, digamos, el logro de Vox en comparación a elecciones anteriores, y por lo tanto se distancia más de lo que puede hacer el resultado del Partido Popular a favor, en este caso, del Partido Popular, y que de alguna manera lo que se está poniendo de manifiesto en el caso de un poco de la estrategia de Vox es que no le está terminando de funcionar, porque de alguna manera es bastante, o sea, se puede intuir bastante, y psicológicamente también tiene una afección directa de que Vox esté de alguna manera boicoteando o bloqueando acuerdos de gobierno donde el Partido Popular ha conseguido una mayoría, hace que la ciudadanía de alguna manera diga, bueno, pues yo, digamos que prestar o ceder mi voto para un gobierno que automáticamente invalida, pues dejo de dar mis apoyos, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que sí hay mucho que hablar sobre el resultado de estas elecciones, y bueno, y en ese sentido quizás, pues bueno, tengo un poco más de ejes que pueda tener don Ángel Víctor Torres, ¿no?
Jordi, aquí también de lo que se trata es de manejar un poco también las expectativas, ¿no? Porque estamos viendo cómo, paradójicamente, ocurrió en Extremadura, ahora le pasa a Vox en estas últimas elecciones en Castilla y León, obteniendo un buen resultado, incluso mejorando, no pueden evitar dar la sensación de cierta frustración, ¿no?
Efectivamente, Roberto, en comunicación política la gestión de las expectativas es fundamental, ¿no? Porque te van a juzgar en función no tanto quizá a veces de los resultados, como estamos viendo, sino también de las expectativas generadas. Entonces, podemos decir, en estas tres últimas elecciones el Partido Popular ha sido la fuerza más votada con diferencia, pero quizá en las dos primeras, pues como ha perdido un poco de apoyo, parece que el que ha ganado pues no ha tenido tan buen resultado. Y le ha pasado a Vox en estas, ¿no? Que como venía de una ola de gran crecimiento en Extremadura y en Aragón, pues se esperaba que en Castilla y León pues le fuese, quizá no tan bien porque partía de un suelo más alto, pero que le fuese, pues subiese bastantes escaños. Al no ser así, la sensación de hemos tocado techo, se ha acabado ya la ola que te venía de cola, que ya todo da igual lo que pasase, que ibas a salir muy reforzado, como las expectativas eran mayores, a pesar de seguir creciendo, pues el mensaje o la sensación que le queda al electorado y a los propios políticos es de cierta frustración, ¿no? Por tanto, como entonces, bien dices, las expectativas son fundamentales.
Entonces, Jordi, la estrategia, ¿por dónde debe pasar? ¿Por acudir? Como cuando íbamos a los exámenes y te preguntaban qué tal lo llevas, decías, fatal, no he estudiado nada, voy a suspender para que luego un aprobado o un notable sepa mejor. ¿O?
Claro, pues algo de esto hay, ¿no? A la vez, primero tienes que levantar entusiasmo e ilusión, ¿no? Por un buen resultado, porque se puede lograr, pero ojo, porque te van a juzgar también por esas expectativas. Entonces, si efectivamente dices que vas a ganar, como dijo, por ejemplo, Pedro Sánchez en Extremadura y Aragón, y era inverosímil, era increíble, porque ninguna encuesta lo daba y la situación no era para darla, pues te acabas minando. Pero tampoco puedes ir diciendo, bueno, pues bueno, voy a ver si mantengo el resultado, porque no transmites ilusión, no sacas a la gente a votar con esas ganas, ¿no? Entonces, en comunicación política no es fácil, ¿no?, medir esos ingredientes de toda campaña electoral, que es tener a la gente entusiasmada, sacar a la gente a votar porque se puede obtener un gran resultado, pero a la vez no inflar las expectativas porque serás juzgada por ellas.
Hay otra cuestión importante respecto a quien lidera la oposición, en este caso, en el caso de Extremadura. Un aviso para navegantes, a lo mejor al gobierno, porque digamos que el líder de la oposición ahora ya en este lugar, en Castilla y León, es un outsider de Moncloa. Digamos que es el único que no ha colocado Moncloa directamente en la parrilla de salida y el que mejores resultados han obtenido. Con lo cual, Maite, aquí también a lo mejor hay algún mensaje que no le interesa que se traslade al gobierno, ¿no?
Bueno, estratégicamente ha habido personas del propio gobierno que sorprendentemente han planteado que la victoria de la candidatura venía también mediatizada porque había hecho una campaña muy vinculada a su marca personal y muy distanciada de Moncloa, ¿no? Y bueno, y hay que añadir que el candidato viene de un ámbito local y refuerza muchísimo una campaña no local, pero cuando el candidato viene con esa estrategia mucho más de conexión y mucho más del terreno, al final pues eso cuenta, ¿no? Lo tenemos en Canarias, en candidaturas también relevantes que han venido del ámbito local y hoy están en gobierno, ¿no?
Esto de la marca es curioso porque lo hemos visto en otras ocasiones y lo vemos en distintas estrategias. En otras ocasiones al contrario. Recuerdo unas elecciones en Galicia, Jordi, en el cual, cuando en medio de todos los escándalos del Partido Popular, a las elecciones el candidato acudió sin la marca, prácticamente sin el logo del PP. En Vox observamos lo contrario. Se va a la marca de un candidato que en muchos sitios prácticamente no se conoce por parte del electorado, pero sí se conoce perfectamente la marca. ¿Qué es más importante, la marca de partido, Jordi, o la marca personal del candidato?
Pues las dos suman, y luego dependerá del contexto, de la situación y de la coyuntura, ¿no?, de cada partido y cada momento histórico, ¿no? Podemos decir que una campaña electoral tiene tres grandes apoyos. Apoya en un trípode de tres el candidato, que es fundamental, y tenemos candidatos que suman más que la marca y a veces candidatos pues que son más que suman menos, incluso algunos que restan, el partido, como estamos diciendo, y de nuevo pues el mismo partido en unas coyunturas pueden sumar y en otras coyunturas o en otros territorios no tanto. Y tercero, el mensaje, el programa, el mensaje central de esa campaña electoral, ¿no? Si consigue conectar con las necesidades de la ciudadanía, conectar con los anhelos, con las esperanzas de la ciudadanía. Entonces, el juego de estos tres pues dependerá. Entonces, hemos visto, por ejemplo, una misma marca, el Partido Popular, pues que en algunos sitios el candidato sumaba mucho y tiraba, y en otras quizá no tanto. Y en Vox, como dices, los candidatos, podemos decir, locales, tanto en Extremadura, en Aragón, como ahora en las de Castilla y León, podemos decir, eran poco relevantes, porque lo que marcaba era la marca del partido, Vox, y el candidato era Abascal, ¿no? Y de hecho, en las tres campañas se ha desplazado al territorio, y el que parece que era el que se presentaba a esas elecciones era Santiago Abascal y no el candidato de esas comunidades autónomas.
Y luego otra cuestión que planteaba ante esta situación, está muy bien lo que pasa en Castilla y León, pero al fin y al cabo, bueno, todos son vasos intercomunicados, ¿no?, unos con otros, pero en Canarias parece que, no sé si ustedes están de acuerdo, Maite, asistimos a una forma distinta, quizás menos polarizada de hacer política. ¿Por qué crees que se produce esta situación? ¿Por la presencia de un partido nacionalista, que en estos tres casos de los que hemos hablado, Extremadura, Aragón y Castilla y León, no existe apenas o no tiene demasiada fuerza? ¿Por la lejanía, a lo mejor, de la península, y que eso a lo mejor lleva también, que lo típico, que aquí nos conocemos todos y es un territorio más pequeño? ¿A qué lo achaca?
Bueno, la presencia de un partido como es Coalición Canaria, que de alguna manera pues bueno, puede reunir, ¿no?, digamos, tendencias o puede sumar tanto personas que pueden venir de un partido más, como puede ser el Partido Popular o el Partido Socialista. De hecho, si le preguntáramos a la ciudadanía, seguramente que su voto, ¿no?, la intención de voto en unas elecciones u otras ha ido variando, y puede que una persona en un determinado momento pueda votar a nivel nacional al Partido Popular, pero después aquí pueda votar a Coalición Canaria o igual en el Partido Socialista. Yo creo que Coalición Canaria, bueno, pues tiene una fuerza, es un partido muy establecido que de alguna forma pues comparte, ¿no?, pues necesidades, comparte de alguna manera una ilusión, una unión de un pueblo, de unas necesidades concretas, y creo que eso cambia totalmente el panorama. También, bueno, entiendo, ahí Jordi seguramente pues puede reforzar o no un poco la argumentación, pero hay una tendencia a nivel nacional, y seguramente no tengo datos ahora mismo de más de intención, ¿no?, de voto, porque todavía además estamos un poco, bueno, hay una distancia, pero realmente quizás también hay una tendencia a que Vox de alguna forma pues tenga un resultado quizás mayor que pudo tener las últimas, ¿no?
Jordi.
Sí. Bueno, yo creo que también es importante la cultura política, ¿no? Y yo diferenciaría aquí, o al menos dos reflexiones a lo que planteas. Primero, la cultura política de cada territorio pues marca, ¿no? Y el histórico y hay tierras que son más de pactos, de acuerdos, una cultura quizá más de eso, de consenso, de diálogo, que quizá no tanto de enfrentamiento, y eso es importante en la política de cada región. Luego también que la que tiende a estar más polarizada siempre es la política nacional, ¿no? Y a veces cuando le preguntamos en las encuestas a los ciudadanos ese nivel de crispación, de gran polarización, piensan inmediatamente en los líderes nacionales y en la política que se hace desde el Congreso de los Diputados de Madrid. Pero luego les preguntas en su comunidad autónoma, sea Navarra, sea Canarias, y dicen, no, aquí no hay tanta polarización, aquí no hay tanta crispación. Y por tanto vemos que se tiende a proyectar la política esa polarizada de gran enfrentamiento de Madrid al resto de territorios, cuando la política autonómica y a veces local pues suele ser más, podemos decir, de acuerdo, de diálogo, de consenso, con sus enfrentamientos, con sus disputas, pero podemos decir no tan crispada, no tan polarizada como tenemos en Madrid.
Bueno, y a lo que iba yo hace un momento que les estaba contando, ¿a qué vienen hoy nuestros invitados a Canarias? Bueno, pues es la presentación del libro de Maite Valderas justo esta mañana, psicóloga en campaña, a la que asiste también nuestro invitado, Jordi Rodríguez Virgili. Maite, a las 7 de la tarde en Tenerife y mañana a las 6 en Las Palmas de Gran Canaria.
En Las Palmas de Gran Canaria, sí. Y bueno, me encantaría que nos acompañarais, porque de alguna manera es un recorrido muy especial sobre el ser humano y la persona que está detrás del cargo público, ¿no? Y es un lujo tener a Jordi con nosotros. La verdad que es un regalo el que esté hoy con nosotros aquí en COPE Canarias y que nos acompañe esta tarde junto con Miguel, que es el director general del Instituto Perfiles Canarias. Y bueno, yo creo que
a mí me encanta el título, psicóloga en campaña, Jordi, porque al final hay un manejo de la psicología. Y bueno, algunos dirán de la manipulación política, otros dirán de la seducción de masas, ¿no? Pero cómo la psicología influye, ¿no?, en la percepción que tenemos de la política, ¿no?
Claro, influye muchísimo, ¿no? Hablamos de persuasión, quizá no mejor que manipulación o seducción, sería la persuasión. Y mira, que los oyentes que piensen que eso, que en estas sofisticadas campañas del siglo XXI, con toda la inteligencia artificial generativa, con el microtargeting, En el fondo, la comunicación son personas que se comunican con personas. Son personas compartiendo conocimiento, compartiendo sentimientos, compartiendo. Entonces, ese conocimiento personal, tanto podemos decir del emisor, del político, como del receptor, de los ciudadanos, es fundamental para entender la comunicación, porque, exacto, la comunicación es poner en común lo que tienen personas. Y hay que conocer, por tanto, la psicología de esas personas que participan en ese proceso comunicativo.
Bueno, pues ahí está. Si quieren seguir reflexionando sobre estas cuestiones tan interesantes y sobre cómo nos persuaden, vamos a dejarlo ahí, Jordi, ¿vale? Desde todos los puntos de vista políticos, pues hoy en el espacio del Corte Inglés a las 7 de la tarde y mañana en Mesa y López en Las Palmas de Gran Canaria. También, no, mañana a las 6 de la tarde. Maite Fernández Valderas, Jordi Rodríguez Virgili, muchas gracias a los dos. Un saludo.
Gracias, a ti y a vosotros. Jordi, hasta dentro de un ratito.
Un abrazo.
Buen vuelo hasta ahora.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
COPE Canarias.
Estar informado.
Tu isla preferida te espera. Desconecta en Riu Telsen Resorts con hasta un 20% de descuento. Y si eres socio Riu Class, te regalamos un 10% adicional. El mejor clima y el mejor precio juntos, solo en riu.com.
Gran Canaria celebra 50 años de turismo. Desde 1975, Turismo de Gran Canaria ha transformado nuestra isla en un destino líder en España y en Europa. Una transformación que ha impulsado la economía, la innovación y el desarrollo de toda la sociedad. Turismo de Gran Canaria. 50 años creando futuro. Cabildo de Gran Canaria.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales, con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, El Gusto por el Vino.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Si vas a pasar el día en la playa, hay que hidratarse. Que entre el sol y el nada que te nada, es muy importante tirar siempre de tu botellita de agua. Pero tirar ahí la botellita de agua es de no importarte nada de nada. En la naturaleza tira solo de sentido común. Los envases de plástico de un solo uso, siempre al amarillo.
Libera y Gobierno de Canarias. Islas iguales.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Canarias y la nueva idea de vivienda, para lo que hemos venido esta mañana hasta este lugar en Telde, donde se va a colocar la primera piedra de una promoción de vivienda pública, 36 viviendas, 34 plazas de garaje, que también son importantes y son necesarias, pues en esta necesidad tan grande y esta inquietud tan grande que tiene la mayoría de los ciudadanos canarios. Claro, aquí quien tiene una vivienda o quien está pagando una vivienda y tiene una hipoteca y puede ir tirando, pues bueno, pues verá el problema muy distinto. Pero quien no tiene acceso a la compra de una vivienda, quien vive de alquiler y normalmente lo hacía con tranquilidad porque eran unos precios razonables, ha visto cómo en 5 años la situación ha cambiado totalmente. Los precios de la vivienda se han disparado, igual que la demanda. Y claro, esta situación lleva a problemas, a conflictos en los que muchas personas pues se encuentran ante un callejón sin salida. Canarias y la nueva idea de vivienda. El modelo tradicional de varias habitaciones ya no responde a la realidad de un archipiélago con un crecimiento demográfico acelerado y nuevas estructuras familiares. Héctor Fuertes.
Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estupendamente. No se puede estar mejor, contemplando la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria desde este alto en el que estamos aquí en Telde, y un día todavía despejado, a ver lo que nos dura. Oye, el caso es que hay cambios en la conformación, digamos, social, ¿no? Ya las familias no son las típicas, ¿verdad?, que había antes, que eran las que había en su mayoría, y ahora hay una gran diversidad, por ejemplo, de necesidades, ¿no?, de vivienda, igual que hay diversidad de familias, ¿no?
Así es, ha cambiado mucho la fotografía en Canarias. El aumento de familias monoparentales o los altos índices de divorcios en las islas han disparado la demanda de hogares más pequeños, de uno o dos dormitorios, que el mercado actual no logra cubrir. Y aquí llega un concepto nuevo, la vivienda industrializada o prefabricada. No son contenedores básicos, son construcciones que están homologadas, dicen los expertos, que son más sostenibles y cumplen con las normativas europeas más exigentes. Isidro Martín es delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios.
Se está hablando de vivienda industrializada, prefabricada, son viviendas con todas las bendiciones, inclusive por encima de las bendiciones de lo que sería vivienda de bloque, porque date cuenta que son viviendas que se tienen que pedir licencia, son viviendas que están homologadas tanto a nivel mundial como desde Europa, que se está intentando que la vivienda industrializada vaya más, porque primero consume menos energía.
La gran ventaja de este modelo tipo Lego, podríamos decir, es la reducción drástica de los plazos de ejecución. Es un contexto donde una obra tradicional puede demorarse hasta 3 años y la industrialización permite entregar las llaves de estas viviendas en menos de la mitad de tiempo.
Una obra puede tardar entre 24 y 36 meses, sin contar el tema de la licencia, que es otro de los grandes problemas que tenemos. Poderla reconvertir e irnos a una vivienda entre 6 meses, 9 meses o 12 meses, tiempos como ganaríamos. Yo creo que tenemos que empezar a abogar, pues, exactamente por este tipo de vivienda, industrializada y prefabricada.
Pero la revolución...
Luego,
Sí, Héctor, no solo está efectivamente cómo se construye, ¿no?, sino de qué manera decidimos vivir.
Sí, está el co-living y el co-housing. ¿Sabes más o menos por dónde van los tiros, Roberto?
Me lo vas a tener que contar porque ya el inglés se me está escapando ya.
Vale, vale, porque estos términos a mí también me llamaron la atención porque tampoco los manejaba de una manera muy correcta, y es que el co-living se perfila como una solución para el alquiler, especialmente entre estudiantes, lo que permite liberar viviendas tradicionales en zonas universitarias que hoy están saturadas. Es algo, yo intentando leerlo detenidamente, algo muy similar a lo que es compartir piso, pero con personas con intereses similares. Y por su parte, el cohousing se presenta como una alternativa de gestión comunitaria para personas que comparten intereses o necesidades, especialmente entre el sector de la sociedad senior. Es más, viviendas en donde cada persona vive en su vivienda particular, pero tienen espacios comunes para realizar actividades como, por ejemplo, un huerto comunitario.
El cohousing, que es esa especie de cooperativa, que concretamente los seniors pues tienen una misma idea, tienen una idea en común, tienen capacidad económica para poder desarrollar una vivienda concretamente adaptada a sus necesidades por la edad, en el cual comparten ciertas cosas, y yo creo que pueden ser muy buenas soluciones.
Y entonces estos modelos, Roberto, de convivencia permiten pues optimizar el suelo y los recursos, ofreciendo servicios comunes como comedores, gimnasios o lavandería, recuperando un poco el concepto de antiguas cooperativas, pero adaptando la economía y la cultura actual.
Sería una especie de aquellos geriátricos que en su momento era para gente acomodada o más bien de alto nivel, que tenían una serie de ubicaciones como comedores comunes o zonas de lavados comunes o concretamente salas de gimnasio. Estamos yendo a esos geriátricos de alto standing, un poco desarrollados por aquellas personas que tienen una cierta edad y que quieren vivir cómodamente, pues oye, pase a los últimos años de su vida.
En definitiva, Canarias se encuentra en un punto de inflexión. La diversificación de modelos habitacional es, según los expertos, el único camino para intentar equilibrar un mercado de vivienda que lleva años bajo presión.
Y yo creo que todas esas alternativas que vienen concretamente, yo creo que son para quedarse, tanto la industrializada como la prefabricada, como que son la tipología nueva del co-living, el co-housing, la cooperativa en sí, la vivienda para lo que sean estudiantes.
Y entonces estas alternativas marcan el inicio de una nueva era para el urbanismo en las islas, donde la innovación y la colaboración se presentan como las herramientas necesarias para intentar garantizar un hogar a cada ciudadano.
Sí, en definitiva, son nuevas formas de acceder a la vivienda, nuevos tipos de vivienda, oye, y nuevas formas también de compartir, tantas casi como modelos de familia o modos de entender el día a día. Aunque bueno, al fin y al cabo la carencia y la necesidad también obliga a usar el ingenio, perdona. Pues nada, Héctor, ahí seguimos.
Pues nada, Roberto, pues a adaptarnos a estas nuevas maneras de vivir en Canarias.
7:52 casi de la mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Última hora. Un frente de ahorro se aproxima desde el este, dejando a su paso los mejores precios de Canarias. Descúbrelo en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 23 de marzo en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
¿Listo para una experiencia única? En el marco del programa Gran Canaria Me Gusta, llega a Gran Canaria la cuarta edición de Terrae, epicentro de la gastronomía rural, del 15 al 17 de marzo. Acompáñanos y descubre lo mejor de la cocina tradicional y de autor en Terrae Gran Canaria. Inscríbete en terraerural.com. Cabildo de Gran Canaria, Gran Canaria Me Gusta y Cámara de Comercio de Gran Canaria.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
¿Te apetece comer como en casa? ¿Como antes? ¿Como siempre? Hermanos Rogelio. 60 años cocinando con alma. Cuchara, guisos, recetas de la abuela. Menú del día de lunes a viernes por solo 11 euros. Sabor auténtico. Producto nuestro y cocina con raíces. Calle Manuel González Martín 36. Esquina Valencia. Reserva en el 928-248-680. Hermanos Rogelio. El sabor de siempre al precio de siempre.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión,
prevención o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Se abre el telón del mayor espectáculo del año. Del 10 al 22 de marzo llega el Carnaval Internacional de Maspalomas 2026, dedicado al mundo del circo. Color, fantasía y diversión sin límites. Carnaval familiar, este año el sábado 14, Gala de la Reina, domingo 15, Gala Drag, 19 de marzo, Carnaval al Sol, viernes 20, y la Gran Cabalgata, el 21. Y todos los fines de semana, mogollones para no dejar de bailar. Organiza Concejalía de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía Cope es tu sitio.
Que de cada litro de gasolina que pagas en la gasolinera, más de la mitad son impuestos para el Estado. Y más de la mitad digo porque luego el gasolinero, que es empresario, tiene que pagar sus correspondientes impuestos del otro 50% del litro de gasolina. ¿Y a quién le beneficia entonces no bajar los impuestos y que suba la inflación?
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja. Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Súmate a lo auténtico.
Súmate a lo auténtico, claro que sí. Sigue con nosotros a esta hora de la mañana, 7:55, y nos preguntamos qué es lo que viene. Si Samuel o Teresa, ¿cómo vamos a distinguir entre uno y otro y hasta qué punto nos van a afectar? Vamos a ponernos en contacto con quien sabe, con los expertos. David Suárez, delegado de la EMET en Canarias. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
David, a ver, porque tenemos un pequeño lío. ¿Cuándo empieza Samuel y cuándo llega Teresa? A ver, cuéntanos.
Bueno, a ver, el Samuel fue nombrada por el Servicio Meteorológico de Andorra el domingo por los impactos que estaba teniendo en la zona del Pirineo y en el nordeste peninsular, y ha pues seguido su ciclo de vida hacia el Mediterráneo y va a afectar pues a lo que es la zona del Mediterráneo e Italia, ¿no? Yo creo que la confusión viene porque la semana pasada ya en redes sociales pues aficionados y medios de comunicación se hacían eco de la posible llegada de una borrasca esta semana en Canarias, y el nombre que tocaba o tocaría en ese momento era Samuel, pero claro, había otra borrasca por medio que ha afectado a otra zona de lo que es el suroeste de Europa, y entra pues dentro de ese grupo del suroeste en el cual pues se nombran las borrascas de alto impacto. Por tanto, Samuel no tiene nada que ver con Canarias y nosotros estamos centrados. Exacto, no es una borrasca que está afectando a otra zona y que ha sido nombrada por el grupo del suroeste en el cual participa España. En ese caso fue nombrada el domingo por el Servicio Meteorológico de Andorra, y nosotros pues estamos centrados en la borrasca Teres, que es, bueno, Teresa en francés, y fue nombrada ayer por los compañeros del Servicio Meteorológico portugués, porque fueron los primeros que les va a afectar y que emitieron pues ya los avisos que daban lugar a ese nombramiento, y en el archipiélago los avisos que emitieron para el archipiélago de Azores, y nosotros pues en Canarias el escenario que tenemos es también pues ya avisos que comienzan en la jornada de mañana, el miércoles, de nivel amarillo por viento y costeros, y que ya pues para el jueves tenemos algún aviso de nivel naranja en zona sobre todo de cumbres y orientadas hacia el norte de Tenerife, norte y oeste, y también en la zona oeste y cumbres de La Palma, aviso nivel naranja por viento, racha máxima que puede pues superar los 90 kilómetros por hora, y hoy pues seguiremos en esos avances de los avisos.
Es que Teres viene con todo, ¿eh? Vamos, que estamos terminando el invierno, pero nadie lo diría. Trae viento, trae, creo que frío, porque se espera que hasta nieve en las cotas altas, ¿no? Si no me corriges tú. Y también se espera lluvia, evidentemente.
Sí, es una borrasca que va a tener, pues vamos a estar afectados primeramente por dos estructuras frontales, dos frentes asociados a esta borrasca, que nos traerán pues sobre todo vientos de componente oeste y precipitaciones que pueden ser intensas y persistentes. El viento además provoca mal estado del mar y también por eso los avisos de fenómenos costeros, y después posteriormente pues también el acercamiento de la borrasca para el fin de semana pues hará que tengamos un entorno inestable, ¿no? Por eso pues las precipitaciones podrían ser en forma de chubascos y acompañados de tormentas. La cota de nieve se mantiene en torno a los 2.000 metros en el inicio del episodio, que pueda bajar puntualmente, y por lo tanto, bueno, pues podría haber precipitación en forma de nieve en zonas de cumbres, y bueno, un episodio de borrasca esta típica que nos afecta pues primeramente los frentes y posteriormente la propia, el propio centro de la borrasca.
Esto empieza mañana, ¿hasta cuándo lo tenemos encima, David?
Pues probablemente hasta el domingo lunes, será un episodio con distintas estructuras y también pues por eso cambiarán las zonas de afección, y es un episodio que va a ser pues persistente, sobre todo las zonas que estén pues más afectadas, municipios que estén orientados hacia la de este, suroeste y zonas de cumbre, y sobre todo con los primeros pasos de los frentes, y después con el acercamiento de la borrasca pues probablemente estén afectadas las zonas norte. Así que bueno, un episodio que va a ser de un par de días, un par de jornadas con tiempo, con fenómenos meteorológicos adversos, y por eso bueno, pues es importante seguir y estar actualizados en la página web de MET. Se actualizan los avisos y todo el mundo los puede ver de forma abierta, y también pues las decisiones que tome el gobierno de Canarias a partir de estas predicciones, ¿no?
Claro, porque habrá que ver qué precauciones se toman. Bueno, pues nada, el invierno que se despide pues a lo grande y a